Buenas tardes, gracias por la puntualidad. Y a mí se me ha encomendado hacer una presentación que es, como tantas reformas, perfectamente prescindible, porque todo el mundo conoce al profesor Blanco Valdés. Lo conocemos sobradísimamente en el ámbito académico, del derecho constitucional, de la historia política, etcétera, porque su producción es excelente y es además muy variada en prácticamente todos los campos del derecho constitucional y además siempre con una altura y con una profundidad envidiable. Y lo conocen pues toda Galicia, luego mucho más que a muchos de los líderes políticos que se presentan a estas elecciones. Lo conocen por su actividad publicística en La Voz de Galicia, de tal manera que, lo cual es una responsabilidad enorme la que contrae con sus opiniones semanales varios días a la semana. Bueno, Roberto Blanco va a hablar de la reforma constitucional y yo, por no quitar más tiempo, pues le doy la palabra ya mismo.
Muchísimas gracias, José Antonio, querido José Antonio. Bien, vamos a intentar, a lo largo de la sesión de la tarde, esto es una sesión maratoniana, como ustedes habrán podido comprobar, un seminario maratoniano, con una sesión intensa de mañana y de tarde. Hemos conseguido por la mañana un objetivo que no siempre es fácil, que es mantenernos en el horario, de manera tal que incluso me han dicho, yo no he podido estar, como digo, por imponderables personales, a la sesión al debate de la mañana, me han dicho que el debate ha estado muy bien. Y, por tanto, pues vamos a intentar mantenernos en los tiempos para que podamos terminar por la tarde exactamente igual con un debate general sobre las ponencias que se presenten por la tarde. El título de mi ponencia es ¿para qué se reforman las constituciones? Pregunta que podría parecer un poco absurda, porque la pregunta se podría contestar muy fácilmente. Las constituciones se reforman para cambiarlas. Las constituciones se reforman para cambiar su contenido. Sin embargo, verán ustedes cómo esa, diríamos, pregunta que parece capciosa o que parece absurda da para hacer una reflexión tanto de carácter general, que será la primera que haré, como de carácter particular, es decir, referida al concreto caso de España, ¿no? Reflexión de carácter general. Cuando nos enfrentamos a la reforma de la Constitución, de cualquier Constitución, cuando los constituyentes en cualquier país se han enfrentado al problema de la reforma constitucional, a la cuestión de la reforma constitucional, han tenido que, digamos, enfrentarse a dos grandes problemas. El primero es definir qué cambios se van a adoptar en una norma, se ha señalado esta mañana, cuya vocación es la estabilidad. A veces se dice en España es que la Constitución se ha reformado poco. Es verdad, nuestra Constitución se ha reformado poco, no menos que otras constituciones, que se han reformado poco porque la vocación de las constituciones es la de permanecer. Mientras que la vocación de la ley es la de cambiar, las leyes se cambian, es cierto que hay luego leyes como nuestro Código Civil o la primera ley de enjuiciamiento criminal o el primer Código Penal, el de 1822, que tuvieron un larguísimo recorrido histórico, lo cierto es que la ley es una norma que por su propia naturaleza tiende al cambio, mientras que la Constitución no tiende al cambio. Por tanto, el primer problema es qué queremos cambiar. Esta es la primera cuestión fundamental. La segunda cuestión es que para cambiar la Constitución, el segundo problema al que nos enfrentamos es que para cambiar la Constitución, para modificarla, es necesario, diríamos, construir un pacto político que permita hacer frente a la consecuencia fundamental de la estabilidad constitucional, que es la rigidez. Las constituciones son estables porque son rígidas, es decir, porque para modificarlas es necesario llevar a cabo procedimientos que son más dificultosos que los procedimientos que exige la modificación de una ley ordinaria. La ley ordinaria, como ustedes saben, se modifica a través del principio del ex posterior derogat priori, una ley anterior, la ley posterior, perdón, deroga la ley anterior, mientras que la Constitución, lo decía esta mañana el profesor Portero, exige muchas veces mayorías cualificadas y en algunas ocasiones muy cualificadas, exige la aprobación por cortes sucesivas, por parlamentos sucesivos, incluso la convocatoria de un parlamento específicamente dedicado a la aprobación de la reforma e incluso en algunos casos exige la ratificación por el pueblo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la ratificación por un determinado número de estados en algunos dos procedimientos de reforma en Estados Unidos, que son varios, ¿no? Bien, de estos dos problemas se derivan, diríamos, dos reglas de conducta. Fíjense que sigo todavía en la cuestión general. Se derivan dos reglas de conducta. Cuando afrontamos la reforma de la Constitución, lo primero que tenemos que definir es qué problema queremos resolver qué problema de la vida política queremos resolver. Esto es lo fundamental, lo esencial, que como verán de nuevo, no es una verdad de perogrullo, es una verdad que tiene una cierta importancia. Y en segundo lugar, tenemos que, una segunda regla de conducta es que tenemos que ser capaces de, digamos, trazar, construir un gran pacto político para la reforma que supere la rigidez. De manera tal que hablar de la reforma y hablar de la reforma y hablar de la reforma, dejando de lado el hecho de que para modificarla se exigen determinadas condiciones, es un disparate o es algo que conduce directamente a la melancolía. Es decir, que bueno, usted no puede estar hablando de la reforma y de la reforma sin ser consciente de que la reforma exige cerrar pactos. Y, por tanto, es disparatado hablar de la reforma enfrentándote con aquellos con los que tienes que cerrar el pacto para llevar a cabo la reforma. Esto es lo que es disparatado, como mencionaré. Dos problemas, como digo, dos reglas de conducta y de dos reglas de conducta, dos errores. El incumplimiento de estas reglas de conducta lleva frecuentemente a dos errores. Un primer error, pensar que las constituciones se reforman por el mero prurito de ponerlas al día, de aggiornarlas. El objeto de la reforma constitucional no es poner al día la Constitución. Ahora lo veremos con un poco más de calma. Primer gran error, las constituciones no se modifican para ponerlas al día. No, este no es el objetivo de las reformas constitucionales, porque si ese fuera el objetivo, tendríamos que estar cambiando las constituciones constantemente. Y, sin embargo, las constituciones tienen una gran estabilidad. Alguien dice, es que la Constitución americana se ha modificado veintitantas, treinta y tantas veces. Es cierto, en realidad las 10 primeras enmiendas fueron en paquete, por tanto se ha modificado en realidad 27 veces o 28, y a lo largo de 2 siglos y pico. Por tanto, la media no es una media alta de reformas, ¿eh? No es una media alta, teniendo en cuenta además que algunas reformas son reformas que no tienen ninguna importancia. En una se establece la ley seca y en otra se deroga la ley seca. Es decir, que hay muchas modificaciones constitucionales, son modificaciones constitucionales no sustantivas, ¿no? No sustantivas. Bien, por tanto, como digo, las reformas no se cambian para aggiornarlas. Este no es el objetivo. Ahora reflexionaré un minuto sobre esta cuestión. Y, en segundo lugar, el campo de la reforma constitucional no puede ser el de la batalla electoral. Es decir, si reformamos la Constitución, tenemos que poner el tema de la reforma constitucional al margen de la pelea electoral. No hay reforma constitucional que vaya adelante si metemos la reforma constitucional en el campo de la pelea electoral. Es decir, si queremos ganar votos o quitárselos al adversario o al competidor, hablando de la reforma. Esto no es posible. No hay posibilidad alguna de llevar a cabo una reforma si la convertimos en un tema de debate electoral. No hay forma alguna. Bien, la cuestión que se plantea de inmediato es la de si estas reflexiones que acabo de hacer son útiles para el problema que tenemos planteado en España, y la respuesta que hay que dar a esa pregunta desde mi punto de vista es que sí, que son útiles. En primer lugar, porque nuestra Constitución, claro, tiene un montón de previsiones que están pasadas de moda, que están obsoletas, claro. Nuestra Constitución, desde el artículo primero hasta el artículo 169, más las transitorias, etcétera, etcétera, pues tiene un montón de normas que sencillamente hoy no tienen sentido. Por irnos a las últimas disposiciones, por ejemplo, la que lo refería esta mañana, me parece que el profesor Portero, la que se refiere a la eventual incorporación del País Vasco a Navarra. Bueno, esto se incorporó a la Constitución en su día, deja de tener sentido porque a nadie se le ocurre hoy, perdón, de Navarra al País Vasco, a nadie se le ocurre hoy que Navarra se vaya a incorporar al País Vasco, y por lo tanto esto se podría quitar. Hay un gran problema, no duermen los navarros pensando en esta disposición constitucional, no, sencillamente está ahí, todo el mundo sabe que eso no se va a aplicar y ya está. Pero fíjense, en materia de derechos y libertades, el tema del aborto está sin resolver en la Constitución, no se pudo resolver porque no había acuerdo y está resuelto legislativamente. El tema de la pena de muerte, la Constitución dice que queda derogada la pena de muerte salvo lo que puedan disponer leyes penales militares para tiempo de guerra. Bien, si mañana se modificase la Constitución habría que quitar salvo lo que puedan disponer leyes penales militares para tiempo de guerra, porque ya el Código de Justicia Militar en España, incluso en tiempo de guerra, ha suprimido la pena de muerte, que diríamos es un valor compartido por la sociedad española de manera muy mayoritaria, que no puede haber pena de muerte. Pero no pasa nada porque esté en la Constitución, no hay ningún problema político especial porque eso permanezca ahí, ¿no? O el tema religioso, si redactásemos hoy el artículo que se refiere a las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, posiblemente lo redactaríamos de una manera distinta a como lo redactamos en el año 78, porque las cosas han variado. En el año 78 solo había una religión que tenía una importancia relevante en España, que era la religión católica, y hoy hay confesiones religiosas muy minoritarias, pero que tienen una presencia pública que no tenían entonces. Pero hay un título de la Constitución que sirve como ejemplo perfecto de esto que digo, de que hay muchas previsiones en la Constitución que están sencillamente obsoletas, que es el título octavo. El título octavo está lleno de normas transitorias. Fíjense, no de normas que figuran como derecho transitorio, como disposiciones transitorias, aquello que Pedro Cruz llamó un día, con un cierto oxímoron, eternamente transitorias, normas eternamente transitorias. Todas las que se refieren, por ejemplo, no sé quién lo decía esta mañana, no sé si era el profesor Solozábal o el propio Santiago Muñoz o Pepe Tudela, hay muchas disposiciones que se refieren a cómo se produce el proceso autonómico. Todo esto ya se ha cumplido y ya se podrían quitar. Hay una gran cantidad de artículos que se podrían quitar y ya no pasaría absolutamente nada. Pero el objeto de la Constitución no es este. A nadie se le ocurre mañana reformar la Constitución para ponerla al día, porque esto no es lo que se hace habitualmente en ningún país del mundo. En Estados Unidos, cuando deciden reformar la Constitución y establecer que los presidentes pueden tener como máximo 2 mandatos, lo hacen porque ha habido un presidente que ha tenido 3 mandatos. Y como hay un caso, lo hacen en ese momento justo. Como hay un presidente que ha tenido 3 mandatos, dicen, esto no es bueno. Y por tanto, vamos a enmendar la Constitución y a establecer un máximo de 2 mandatos. ¿No? ¿Por qué las reflexiones que hacía, insisto, son útiles? En segundo lugar, porque con frecuencia se ha sostenido que la falta de correspondencia entre la realidad y lo que dice el texto de la Constitución en algunos de estos aspectos y en otros muchos es lo que necesita, es lo que hace urgente la reforma. Incluso se ha llegado a sostener esto, que me permitirán ustedes decir que es una, en fin, simpleza derivada probablemente del desconocimiento, que en realidad hay muchos españoles que no han ratificado la Constitución española y que, por tanto, para dotarla de legitimidad habría que proceder a una reforma constitucional que llevase el texto a referéndum para que, bueno, pues estamos aviados si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay nadie vivo, que se sepa, que haya vivido en 1787. Es decir, que esto no hay nadie que haya elaborado el texto constitucional, aparte de que el texto constitucional no fue ratificado en ratificación popular, fue ratificado por los Estados. Pero, en fin, no ha ocurrido nunca esto, ¿no? Hay muchos textos constitucionales que hace muchos años que no se reforman con participación del pueblo. Por ejemplo, la Constitución italiana del 47 o la Ley Fundamental de Bonn, que no se han modificado. Por tanto, esto tiene, como digo, una cierta simpleza, ¿no? En tercer lugar, las reflexiones que hacía son útiles, estas reflexiones de carácter teórico desde mi punto de vista, porque con toda claridad en España el tema de la reforma constitucional está metido de hoz y coz en la batalla electoral, ¿no? Y por tanto, mal vamos, ¿no? En cuarto lugar, porque ninguno de los partidos, ni siquiera los que insisten una y otra vez en la reforma, ha presentado un proyecto de reforma que vaya más allá de la intención de competir con sus competidores, la intención de situar a sus competidores en esta posición, y tú eres inmovilista, no te quieres mover, en realidad yo sí. Bueno, pero dígame usted, ¿qué quiere hacer? Luego lo veremos cuando hablemos muy brevemente de la reforma federal. Y, en última instancia, porque no se han diagnosticado los problemas que realmente tenemos que resolver. Es decir, ¿qué problemas tenemos? Y, consecuentemente, ¿qué problemas de los que tenemos solo se pueden resolver con la reforma constitucional? Y, por tanto, vamos con la reforma constitucional si es que tenemos algún problema de los que esto solo se pueden resolver mediante la reforma de la Constitución. Bien, a partir de estos principios teóricos, de estas, diríamos, proposiciones, voy a intentar reflexionar en la segunda parte sobre el problema de la reforma constitucional en España, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, sin duda alguna, el objetivo que debería tener reformar nuestra Constitución debería ser el de resolver problemas que no podemos resolver sin la reforma constitucional. Insisto, la Constitución contiene muchísimas normas que están más o menos obsoletas. Si ahora reuniéramos a 20 profesores de Derecho Constitucional, de Ciencia Política, de Derecho Administrativo, y aquí hay ilustres profesores de cualquiera de las 3 disciplinas, podríamos hacer un listado amplísimo, ¿no?, de materias que tienen que ser cambiadas, de artículos que hay que quitar, de algunos otros que habría que meter, que se podrían meter, de artículos que habría que reformar, pero, insisto, este no es el problema. Si a mí me preguntan, y me lo han preguntado en bastantes ocasiones, sobre todo en los medios de comunicación, ¿existe algún tipo de problema en España que solo se pueda resolver a través de la reforma constitucional? Yo siempre respondo de la misma manera, hay un problema en España que exigiría reforma constitucional, aunque hay que añadir que hoy en día no está nada claro que se pueda resolver a través de la reforma constitucional, que es el llamado problema territorial. Añadiré otro, que hemos visto estos días, que estamos viviendo, que estamos metidos en él, que es el problema de la investidura. Siempre pensamos que el artículo 99 de la Constitución era un artículo que funcionaba muy bien, de hecho había funcionado muy bien, el rey hacía la propuesta del candidato que ganaba las elecciones, no había duda alguna que el rey tenía que proponer al que había ganado, el rey proponía al que había ganado y el que había ganado, lógicamente, era elegido. Incluso cuando la diferencia entre el primero y el segundo es mucho más corta que la que es hoy. La diferencia entre el primer y segundo partido hoy son 52 diputados y con diferencias de 14, 15 y 16 diputados, el segundo partido ha esto permitido la elección como presidente del gobierno del ganador de las elecciones sin que hubiese mayor discusión. Ese artículo que nos parecía que no habría que reformarlo es un artículo que, si mañana hubiera una reforma constitucional, yo creo que habría que modificarlo. No para resolver el problema de fondo, que es un problema del sistema de partidos que no se resuelve con la Constitución, sino para eliminar, diríamos, para simplificar el procedimentalmente el 99. ¿Tiene sentido que esperemos dos meses desde la primera votación de investidura si claramente sabemos de antemano que no hay? Pues no tiene sentido. Y probablemente lo que habría que hacer es establecer, entre otras normas, se me ocurre, una que dispusiera esto sí en el plazo de tantos días, desde la primera, si en el plazo de tantos días, desde la constitución de las Cortes no hubiera una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, quedarán automáticamente disueltas las Cortes y se convocarán elecciones generales. Nos podríamos haber ahorrado esto, que llevamos casi un año, lo podríamos haber resuelto pues en unos días, en unas semanas, ¿no? En unas cuantas semanas, en todo caso, mucho menos tiempo. Por lo tanto, es verdad, este es un artículo que tendría que ser cambiado, aunque insisto en que el problema de fondo no es un problema de no es el problema del 99, es un problema del sistema de partidos que ha cambiado. Y lo que está encima de la mesa es las que están encima de la mesa son reformas para cambiar el sistema electoral en un sentido contrario justamente al sentido en el que tendríamos que cambiarlo. El sistema electoral no tiene que cambiarse para ser más proporcional, lo cual hará imposible la gobernabilidad, sino justamente para lo contrario. Tendría sentido que mañana pensáramos si tenemos que establecer algo similar con el sistema de partidos que tenemos a un premio de mayoría, como el que hay en Italia o como el que hay en Grecia, que permiten formar gobierno. Porque, claro, con un sistema de partidos como el que tenemos y con las actitudes de los líderes políticos que manifiestan, bueno, pues nos podríamos encontrar con que ayer venía en un periódico una encuesta sobre el resultado de las eventuales terceras elecciones generales. No cambiaba sustancialmente respecto a la situación actual. Es decir, que el Partido Popular sumaba con Ciudadanos 172 en vez de 170 que suman ahora, ¿no? Y, por tanto, el gran riesgo de hacer unas terceras elecciones, que José Luis Barreiro lo ha defendido, yo creo que con argumentos de mucho peso, es probablemente lo menos malo que nos podría pasar tal y como están las cosas, es que nada cambie, que todo siga más o menos igual, ¿no? Por tanto, ese es un asunto que se podría modificar, pero insisto que hay otros asuntos menores, pero el problema fundamental es el problema territorial, y en esto me voy a centrar en los 12 o 14 minutos que me quedan para terminar, ¿no? En este tema que es el tema territorial. Para decir algo que, de nuevo, puede parecer sorprendente, pero que ustedes van a entender de inmediato por qué lo digo. El problema de España con relación al problema territorial es que no tenemos un problema territorial, sino que tenemos dos. Si tuviéramos uno, bueno, pues sería abordable, habría que ver cómo se aborda. Tenemos dos problemas territoriales. Dos problemas territoriales, y esto es lo más complicado, que exigen además reformas, o que exigirían reformas, en el supuesto de que los dos sean posible resolverlos, cosa que a día de hoy es dudoso, que exigirían reformas contradictorias. Y voy a explicarme. En nuestro sistema autonómico hay un primer problema que tiene que ver con el funcionamiento del propio Estado autonómico español. El Estado autonómico español funciona con problemas. Hay que decir de manera inmediata que todos los estados descentralizados tienen problemas, porque alguien podría pensar que el Estado autonómico español tiene problemas y no los tiene en otros sitios. En Bélgica han hecho 6 reformas federales, 6 reformas sucesivas, en algunas con diferencias de un año o dos años. En Alemania han hecho varias reformas federales, la última, una reforma federal de amplísima importancia, reduciendo de manera sustancial la capacidad de veto del Bundesrat y reordenando el mapa de competencias para favorecer en algunas materias al Estado central y en otras materias a los Länder. Por tanto, Alemania ha tenido muchos problemas y muchas reformas en su sistema federal. Ya no digamos Estados Unidos. Estados Unidos pasó de tener un sistema federal dual a un sistema de federalismo cooperativo, después, sobre todo, de la crisis del año 29, y Estados Unidos ha tenido cientos de problemas que resolver con su sistema federal. Desde los problemas iniciales que se traducían en que los estados no querían de ninguna manera más competencias federales. Cuando se crea el Banco de Estados Unidos, lo que es hoy la Reserva Federal, que se llama inicialmente Bank of America, algunos de los estados dictan leyes condenando a muerte a quien cumpla las instrucciones del Bank of America, la Reserva, lo que sería luego, como digo, la Reserva Federal. El caso de Estados Unidos, que esto he tenido ocasión de estudiar en alguna ocasión, en algún momento, es un caso muy característico de cómo un sistema federal va evolucionando a lo largo del tiempo y pasa de ser un sistema federal dual, en el que no hay prácticamente elementos de coordinación, elementos de cooperación territorial, a un sistema federal cooperativo, profundamente cooperativo, muy distinto. Y, por tanto, en Estados Unidos siguen teniendo muchos problemas todavía hoy en día. Muchos de los debates que vemos en los medios de comunicación en relación con temas importantes en Estados Unidos son debates territoriales. Por ejemplo, les pondré un ejemplo solo, el debate del aborto. El debate del aborto. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia Wade versus Roe, en realidad son tres sentencias, la primera, que resuelve el caso Wade versus Roe, que establece que las mujeres tienen derecho a disponer sobre su propio cuerpo y que, por tanto, todos los estados tienen la obligación de establecer una legislación mínima en materia de aborto y que no pueden prohibir a las mujeres abortar. Este problema era un problema que afectaba a los derechos y libertades, pero era un problema territorial, porque había estados donde había legislación en materia de aborto y había estados donde no, donde estaba prohibido. De hecho, la guerra civil, esto a veces no, un dato desconocido, la guerra civil tiene, pues esto es un problema territorial, esto es conocido entre el norte y el sur, pero es más desconocido el hecho de que en Estados Unidos no había esclavitud de manera generalizada. En Estados Unidos había una línea teórica que se llamaba la línea Mason-Dixon, que iba de este a oeste, y los territorios que quedaban por debajo de esa línea, no había esclavitud. Perdón, por encima de esa línea ya no había esclavitud. Solo en los territorios que estaban por debajo de esa línea teórica había esclavitud. Y, por tanto, cuando se abole la esclavitud, cuando el presidente Lincoln decide abolir la esclavitud, está aboliendo la esclavitud en una parte del territorio. Y ese era también un problema territorial. El problema de la guerra civil, al final, es también un problema de entendimiento del sistema territorial. Por tanto, nosotros tenemos un problema que exigiría, por ejemplo, mejorar la cooperación política o la coordinación administrativa. Yo estos días he tenido un problema médico. Bueno, pues en el sistema sanitario gallego hay una cosa que ustedes conocen con toda seguridad, que se llama el Janus, que tiene conectados, una intranet que tiene conectados a todo el sistema hospitalario y el sistema sanitario gallego. Bueno, lo lógico sería que este sistema funcionara en todas las comunidades autónomas y que cualquier persona pudiera ver desde cualquier punto de España las placas de cualquier persona. Esto sería lo normal. Pues no. Tenemos sistemas softwares judiciales, en materia judicial, administración judicial, que son distintos en las distintas comunidades autónomas y que son incompatibles entre sí. Pues no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucha lógica, ¿no? Cooperación política, coordinación administrativa, esto hay que mejorarlo. ¿Esto exige una reforma constitucional? No necesariamente, ¿no? Porque tenemos ahí la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, que en realidad ha funcionado mal. Eva Sáenz, una colega de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho un libro precioso que se llama Los problemas de funcionamiento del Estado autonómico, nos ha contado cómo tampoco funcionan demasiado bien las conferencias en otros lugares, la conferencia de gobernadores en Estados Unidos o las conferencias de presidentes en otros lugares, ¿no? ¿Tenemos que mejorar nuestro sistema de distribución de competencias? Tendríamos que mejorarlo, ¿no? Hombre, hay que hacer algo, y yo creo que esto sí exigiría una reforma constitucional, que es suprimir el 152, que es un puro disparate. Un artículo que dice que las materias del Estado, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, y eso que es, bueno, pues aquello cuando el gobierno está muy apretado, todo es susceptible de transferencia o delegación, ¿no? Eso hay que quitarlo. Alfonso Guerra, que tuvo una importancia decisiva en el pacto constituyente, nos ha explicado que ese artículo entró con calzador en la Constitución, que fue una exigencia de las fuerzas del PNV y de Convergencia, sobre todo del PNV, y que es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Es un artículo que hay que sencillamente quitarlo de la Constitución, ¿no? No hay nada parecido en el derecho comparado. ¿Hay que simplificar el sistema de distribución de competencias? Sí, hay que simplificarlo. Se dice siempre ir a un sistema de lista única. Bueno, en fin, vamos a un sistema de lista única como Estados Unidos. Es un sistema que va muy bien en Estados Unidos, pero no todos los países federales tienen sistema de lista única. Hay muchos países federales donde no hay lista única y funcionan mejor o peor sin que eso sea el elemento decisivo. Pero, en fin, yo si tuviera que optar diría, bueno, pues muy bien, vamos a un sistema de lista única. Hay que cerrar el mapa competencial y probablemente algunas de esas cuestiones exigirían la reforma de la Constitución. Esto es una cosa. Bueno, nos podemos plantear que para perfeccionar el funcionamiento del sistema autonómico, que creo que lo decía el profesor Protero, no tiene marcha atrás, es decir, los chavales, generaciones enteras de chavales han nacido ya con esto, con una cosa que se llama la Xunta de Galicia, que es la que presta servicios, que es la que presta el servicio sanitario, que es la que presta los servicios sociales, que es la que esto atiende a los montes, etcétera, etcétera, y bueno, pues ya está. Y esto puede gustarnos más o menos, hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos, pero esto es la realidad, y por tanto podemos plantearnos cómo mejorar esta realidad, como se ha hecho en Bélgica, o como se ha hecho en Alemania, o como se hace en Estados Unidos de manera permanente. Este es un problema. Este es el primer problema, que es un problema que quizá en algunas de sus manifestaciones exigirá reforma constitucional, y lo que habría que hacer sería ponernos de acuerdo en qué reformas constitucionales son posibles y en cuáles existe consenso. En cuáles existe consenso. Porque no hay que olvidar que la Constitución se aprueba con el voto a favor de los nacionalistas catalanes y con la abstención de los nacionalistas vascos, que sin embargo se incorporan al pacto constitucional a través del Estatuto de Guernica. Y hoy tendríamos que asumir esta modificación sabiendo que los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes se quedarían fuera, lo cual no es un tema irrelevante, no es un tema en absoluto irrelevante. En segundo lugar, hay otro problema, ¿no? Otro problema. Claro, que está en la mente de todos ustedes, se ha mencionado esta mañana, el profesor Solozábal se refería específicamente a él, que es el problema de los nacionalismos, y de manera muy especial hoy el problema catalán, el problema de Cataluña, ¿no? Claro, la cuestión es, el problema del nacionalismo catalán, no del de Cataluña, el problema que plantean los nacionalistas catalanes, ¿se puede resolver hoy a través de una reforma constitucional? Esta es la cuestión. Porque, claro, si se pudiese resolver a través de una reforma constitucional, merecería la pena discutir si vamos o no a la reforma constitucional. Bueno, vamos a verlo. ¿Nos metemos o no nos metemos en ese dibujo complicado de una reforma constitucional en la que se pudiera hablar de realidad nacional de Cataluña, establecer un sistema de federalismo asimétrico, en donde se le reconociese una... Yo estoy en contra de hacer eso, que quede claro. Pero bueno, yo estoy dispuesto a admitir que si eso resuelve el problema de manera tal que no tengamos que rediscutirlo dentro de 5 años o dentro de 10 años, pues, bueno, pues podríamos ponernos a discutirlo. Claro, fíjese, lo diría entre paréntesis, hay quien sostiene que, como argumento fundamental a favor de la autodeterminación, del referéndum de autodeterminación, que si se hace el referéndum se resuelve el problema y ya está. Pues no es verdad, hombre. Esto en Canadá se han hecho 2 referéndums, 2, uno primero y otro después. En el primero los contrarios a la independencia ganan por 10 puntos, en el segundo por medio punto porcentual, 49,5, 50,5, un punto porcentual. Y no se ha hecho un tercero referéndum porque el bloque BQA perdió las elecciones. Es que en Escocia se están ya preparando para el segundo referéndum. Por lo tanto, los referéndums solo dejan de hacerse cuando se ganan, cuando los independentistas los ganan. Es decir, los partidarios de la independencia ganan, entonces ya no se vuelven a hacer referéndums. Es el caso de Kosovo, es el caso de otros sitios que lo ponen de relieve con toda claridad. Por lo tanto, en relación con el problema catalán, la cuestión es, ¿esto se puede resolver a través de instrumentos de reforma constitucional? Es decir, ¿no han llegado a un punto las cosas en que plantear que lo que hay que hacer es reformar la Constitución a través de la reforma federal? Y ahora haré una referencia casi terminada, para terminar ya, sobre la reforma federal. ¿No hemos llegado a un punto en el que ya no es así? En el que claramente los que quieren marchar se han decidido que se quieren marchar, que están dispuestos a hacerlo por las buenas o por las malas, y que, consecuentemente, antes o después tendremos que enfrentarnos a la dura realidad de que hay gente que se quiere marchar por las buenas o por las malas, y eso es una realidad a la que habrá que enfrentarse antes o después si se constata que esa es la realidad que tenemos. ¿Sí? Es una realidad que habrá que... Este es un problema, como es obvio, y bueno, esperemos a ver cómo evoluciona. El aspecto que tiene es malo. Ayer se celebró la diada en Cataluña y... Bueno, pues lo que hoy hemos leído en los periódicos no pinta bien. Luego, esto hablará también el profesor de Carreras, quien conoce este tema muchísimo mejor, desde luego, que yo, sin duda alguna, y por tanto, no pinta bien. Me quiero referir, para terminar, como digo, al supuesto, vamos a ponernos en la hipótesis, de que efectivamente esto se pudiera resolver a través de una reforma federal, de esta llamada reforma federal. Fíjense, yo tengo la idea, compartida por muchos colegas, lo decía esta mañana también José Antonio Portero, de que en realidad el nuestro es un Estado federal desde hace mucho tiempo. Citaré un argumento de autoridad. Hay un libro de un gran federólogo, es decir, de un gran especialista en federalismo, que dice: España es federal en todo salvo en el nombre, ¿no? Claro, hay alguien que dice, bueno, es que el federalismo español es muy distinto del norteamericano, cierto, y el norteamericano es muy distinto del alemán, y el alemán es muy distinto del canadiense, y el canadiense muy distinto del ruso, y el ruso ya no digamos si incluimos en los países federales que algunas veces incluyen de África o de Asia. Es decir, si ya metemos esos países, entonces ya nos encontramos con diferencias impresionantes, ¿no? Países federales donde no hay democracia. Pues claro, hombre, mira, esto, la primera exigencia de la federación es que haya esto, voluntad política expresada democráticamente, ¿no? Se habla, como digo, de reforma federal. Y se dice, bueno, nosotros tendríamos que hacer una reforma federal y esa reforma federal es la clave de arco que nos permitiría resolver el problema catalán. Y se habla de distintas cosas. Y déjenme que me refiera específicamente a una de ellas, porque es una sobre las que se dicen muchas cosas que yo creo que no se corresponden con la realidad. Se dice, en realidad nosotros, hay algún colega que insiste en eso una y otra vez, en realidad nosotros podríamos resolver este problema en gran medida si tuviéramos un Senado federal. Se dice, un Senado federal, un Senado territorial. Bien, yo afirmo tajantemente que no hay ningún Senado federal en el mundo salvo el Bundesrat. Si por Senado federal es, y nos referimos a un Senado que exprese la voluntad de un territorio. ¿El Senado austríaco es federal? No, el Senado austríaco expresa la voluntad de los partidos que están presentes en el Senado austríaco. Única y exclusivamente. ¿El Senado norteamericano es federal? No, nunca lo ha sido. Ni siquiera cuando los senadores de Estados Unidos eran elegidos por los estados. Hubo una época en que los senadores de Estados Unidos eran elegidos directamente por los estados, por los parlamentos de los estados y no por el pueblo de los estados. y ni siquiera en ese momento había voto mandatado, ni siquiera en ese momento había esto mandato imperativo, de tal manera que los senadores votaban lo que les parecía bien. Y el Senado de Estados Unidos hace básicamente dos cosas, tres cosas. Hace impeachment, es el órgano encargado del impeachment, y hace advice and consent, es decir, consejo y consentimiento, es decir, autoriza los nombramientos del presidente de Estados Unidos en distintos ámbitos. Y no es un Senado territorial, no es un Senado federal. Desde luego no lo es el canadiense, que no tiene nada que ver con un Senado federal. No lo es esto el Senado suizo. No son Senados federales. O sea, son Senados que expresan la voluntad política de los... Son órganos de representación que expresan la voluntad política de los partidos de manera distinta a la otra Cámara. Solo hay un Senado, insisto, una segunda Cámara, que en realidad no es una segunda Cámara, porque en realidad el Senado alemán, el Bundesrat, hay mucha gente que lo considera un órgano de cogobierno y no un órgano correpresentativo, que es el Bundesrat alemán, en donde quienes votan son los distintos Länder, representados bien por el presidente del Land o bien por el ministro competente de la materia de la que se habla. Y les voy a contar una cosa, y con esto casi cierro, que es el origen de ese Senado. ¿Por qué el Senado alemán es tan distinto a los demás Senados? El Senado alemán es tan distinto a los demás Senados porque procede de la constitución del Imperio alemán. Cuando se construye el Imperio alemán, cuando se construye la unidad alemana, el gran protagonismo en la construcción de Alemania lo lleva Prusia y lo lleva Bismarck. Y los príncipes alemanes están preocupados, muy preocupados, del protagonismo de Prusia en el liderazgo de la unidad y del canciller Bismarck. Y, por tanto, para establecer un elemento de control, establecen que habrá una dieta federal en la que estarán representados los representantes de los distintos príncipes con capacidad de veto. Este es el origen del Bundesrat. Por eso solo hay un Bundesrat en el mundo, solo hay un Senado así. Solo ese Senado es un Senado donde estén representados los territorios. El resto de los Senados son Senados que son... ¿Cuál es la auténtica Cámara de Representación Territorial en España? El Congreso de los Diputados, que representa al país muchísimo mejor que el Senado, entre otras cosas porque el sistema electoral es mucho más proporcional y el mapa que el Congreso de los Diputados ofrece de España es un mapa mucho más fiel que el mapa del Senado, que es una Cámara elegida por sistema mayoritario, donde tú puedes tener 3 millones de votos y no tener ni un solo senador. Bueno, es que la auténtica Cámara de Representación de los Territorios es el Congreso, que es el que representa bien. Eso mismo del Senado se podría decir de otras muchas reformas supuestamente federales que en realidad existen en algunos países y en otros no. Hay lugares en donde hay lista única, hay lugares en donde hay lista plural, hay lugares donde hay unos organismos de colaboración y lugares donde hay otros. Es decir, que el federalismo es una realidad que se conjuga en plural. Bien, para terminar ya, y ahora definitivamente manteniéndome en el tiempo. ¿Habrá reforma? Yo creo que no. Yo creo que no habrá reforma. Creo que no habrá reforma de la Constitución por una razón fundamental. Porque falta que se den las dos condiciones indispensables para que haya una reforma constitucional. La primera, que haya una, diríamos, un buen diseño de cuáles son los problemas que tenemos que reformar, que solucionar a través de la reforma constitucional y cuáles las medidas para resolverlos. Esto está sin hacer. Nadie sabe cuáles son los problemas que se quieren resolver y cuáles son las medidas que se quieren adoptar. Cuando se dice la reforma federal, en fin, esto, si uno lee el documento al que se refería esta mañana el profesor Portero, saca pocas conclusiones de ahí. Saca una conclusión fundamentalmente, y es que se propone que Cataluña tenga una posición institucional distinta a las demás comunidades autónomas, lo cual lo que generaría automáticamente es que las demás comunidades autónomas levantasen la mano y dijesen, oiga, ¿por qué? ¿Por qué Cataluña sí y Andalucía no? ¿Por qué Cataluña sí y Castilla-La Mancha no? ¿Y por qué Cataluña sí y Galicia no? ¿Por qué? Dígame usted por qué. Es que hay muchos nacionalistas, hombre, mire, esto no es un argumento, porque entonces ya nosotros, déjeme que ya nosotros tendremos también nacionalistas si se trata de esto. Falta esta primera condición, no hay un diseño adecuado, un diseño razonable de cuáles son los problemas que se quieren resolver y cuáles son los medios. Y segundo lugar, y fundamentalmente, no hay ningún tipo de acuerdo y esto se ha metido de lleno en la batalla electoral. En estos momentos, la política sobre la reforma constitucional es una política electoral, una política para acusar a este de que quiere hacer esta reforma y no sé qué, o para acusar al otro de que no la quiere hacer, y así no se puede. Así es absolutamente imposible. Yo creo, por lo demás, que ni siquiera en el tema territorial, tal y como están las cosas, hay ninguna garantía de que la reforma constitucional sirva para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Ni siquiera en estos momentos, tal y como se han puesto las cosas en Cataluña, por desgracia, hay ninguna garantía de que una reforma en el sentido federal, en el sentido confederal, en el sentido proto-meta, esto federal o confederal, fuera a resolver los problemas de quienes han decidido que se quieren marchar, sencillamente, porque creen que así les va a ir mejor. A ellos, a los partidos que se quieren marchar. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable.